Bueno, estamos con Leo y con Álvaro Alfonso, autor del libro Cuando los civiles también juegan, ¿no? Así es el título.
Exactamente. De Álvaro Alfonso, un libro recién publicado, ¿no? ¿Hace cuánto que está a la venta?
El 9 de mayo se presentó oficialmente.
Se presentó oficialmente. Y vamos a variar un poco el formato de esta columna. En vez de comentarlo yo, esta vez vamos a entrevistar al autor.
Bien.
A hacer algunas preguntas a Alfonso sobre este libro que su tema central, bueno, el título lo indica, es el rol de los civiles durante la dictadura militar. El libro en realidad tiene como dos partes, ¿no?
Sí.
Una que es esa y otra que aporta materiales sobre casos, diríamos, entre comillas, famosos de la dictadura, el asesinato de Miquelini Gutiérrez Ruiz, el robo de la bandera de los 33. Pero la parte como que, bueno, que le da título y que es más grande es esta que repasa qué pasó con los civiles en la dictadura, que no fue una dictadura solo militar, ¿no?
Sí, el título de dictadura cívico-militar creo que queda bastante claro allí en el libro. La fábula dice que los civiles eran títere de los militares y en realidad en muchos casos fue al revés. Y hay 1.500 decisiones adoptadas durante la dictadura, desde el punto de vista económico, institucional, que los civiles fueron claves para eso. Los militares tenían la Junta de Oficiales Generales, donde era poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero después, en el papel, eran los civiles los que manejaban. Y hay varios episodios, y está el tema de Malvinas, por ejemplo, donde la Cancillería manejó a Piacere por parte de los civiles. Y bueno, los documentos prueban que prácticamente no consultaban a los militares para decir que ¿cuál era la política que tenían que llevar adelante?
Uh-huh. Hay muchos documentos en el libro. ¿Cuánto tiempo demoró esta investigación?
Nosotros empezamos en el año 96 y bueno, tú sabes bien uh-huh. cómo es este negocio, que uh-huh. muchos documentos quedan uh-huh. y van quedando. Y sí, siempre. En realidad es como este era el libro que quería hacer, por esa participación de los civiles, porque veía que no era como tejía la historia oficial.
Claro. En parte el rol de los civiles ha sido minimizado, digamos.
Exactamente. Más allá que un civil y los militares dan el golpe de Estado, pero luego las decisiones, por ejemplo, hay dos que son claves en la historia del Uruguay, que es el Tratado de Límites del Río de la Plata, en el que los civiles jugaron un papel preponderante. Y además, los dos civiles que terminan convenciendo a los militares para plasmar ese acuerdo con Argentina, en la cual el general Perón fue muy generoso, fueron el doctor Julio César Lupinachi, digamos la reunión final, porque hubo otros civiles, uh-huh. el doctor Julio César Lupinachi y el doctor González Lapeyre. Y en realidad esos dos civiles siguieron luego trabajando hasta el gobierno de Tabaré Vázquez, porque el doctor González Lapeyre incluso intervino en el tema del litigio que terminó en La Haya, por lo menos en su primera fase. Uh-huh. Es decir, que trabajaron en el gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Lacalle, en el gobierno de Sanguinetti, uh-huh. en el gobierno de Valle y después en el gobierno de Vázquez.
Sí, ahí va. En el libro aparecen como distintos roles de los civiles en la dictadura. Uh-huh. Aparece, por ejemplo, un grupo de civiles, que porque el ejemplo más claro es el de los consejeros de Estado, el Consejo sí. de Estado, que se pliegan la mayoría de ellos, por lo menos, o la inmensa mayoría de ellos, bueno, porque están de acuerdo con el régimen.
Ahí está,
ese es un grupo, ¿no?
Ahí está, y donde preside el Consejo de Estado el doctor Martín Echegoyen, que había sido el delfín de Luis Alberto de Herrera, ministro y senador del Partido Nacional, alguien muy identificado con la civilidad, que sin embargo termina...
Qué manera de manchar un currículum.
Sí, claro, ¿no? Además falleció a los pocos meses.
Uh-huh.
Pero realmente es así, termina dándole el visto bueno a una dictadura como presidente del Consejo uh-huh. de Estado. Y buena parte de esos consejeros en la primera etapa fueron miembros del Partido Nacional.
Uh-huh. Ahí tenemos un grupo, hay una cita muy no sé cómo calificarla, pero de consejero Arcos Pérez, que le sí, dice sí. a Bordaberry
sí, sí, eso que, el, brutal eso,
el,
¿no?
que el único oficialista sí, es él, sí, que claro. todos los demás son como...
Yo, el único amigo del proceso soy yo, no, la verdad, presidente, no entiendo nada, el único amigo del proceso soy yo, de todos los civiles que habían sido designados para integrar el primer Consejo de Estado en el año 74, pero
Arcos más... Pérez, si no me equivoco, era de la TFP, ¿no?
Sí,
yo creo, sí, sí,
¿quién,
sí.
¿Quién dice?
Un consejero de Estado,
Arcos Pérez.
Sí. Diciendo como que todos los demás eran como muy claro. no apoyaban,
no eran amigos del régimen.
Ahí está.
Y que el único amigo de todos los consejeros de Estado que habían designado era él, pero también sobre el Consejo de Estado también hay algo que no es menor. A lo largo de la historia del Uruguay hubo 4 consejos de Estado. El primero entre 1846 y 1851, el segundo entre 1898 y 1899, el tercero entre el 42 y el 43, y este cuarto entre el 73 y el 85, y esperemos que sea el último, ¿no? Pero, uh-huh. pero hubo 4. Y si uno toma las palabras del presidente Juan Lindolfo Cuestas, cuando designa el Consejo de Estado en el año 1898, y las de Bordaberry en 1973, los conceptos son similares y hay palabras que son prácticamente calcadas, cuestionando al Parlamento que había sido electo.
¿Cómo se conformaba el Consejo de Estado? ¿Cómo se designaban a dedo?
Bordaberry los elegía a dedo.
Claro, Bordaberry los eligió y bueno, y también le arrimaban a algunos nombres. Después ya directamente
los militares no iba a eso mismo.
Sí, no, después ya directamente habían sido los militares porque hubo varias renovaciones. Uh-huh. Y la última es muy clara, porque incluso está el documento hasta escrito con lapicera de los nombres que recomendaban los propios militares para integrar el Consejo de Estado. Que allí hubo personajes que después se destacaron en la democracia. Por ejemplo, Domingo Burgueño Miguel, intendente de Maldonado, electo en 1989 y reelecto en 1994.
Muy popular,
claro, Pablo, sí, sí. Pablo Millor. Y después quien fue senador, Pedro Cersósimo, Wilson Cravioto, que también fue diputado. Uh-huh. Es decir, que hubo varios consejeros de Estado que después en democracia, digamos, revalidaron el título, pero con votos, o por lo menos siendo en las listas, ¿no? En el caso de Burgueño y de Millor, claramente que no, y de Cersósimo tampoco, ¿no?
Uh-huh. Luego pasamos a otro tipo, a los otros tipos de civiles, pero uh-huh. del Consejo de Estado me quedó también otra... me sorprendió también una cita del consejero Julio César Espínola, que en el 78, no sé si están actas eso.
Están actas del Consejo de Estado.
Impresionante. Evaluando la gestión del Consejo de Estado, admite, así, sin, con todas las letras, que no estuvieron a la altura de las circunstancias para defender los derechos humanos, ¿no? Sí. Es decir, nosotros dice, bueno, hicimos muchas leyes, en fin, sí. pero en el tema de defender las garantías de las personas, los derechos de las personas, no estuvimos a la altura de lo que se pudo esperar de nosotros.
Sí, y hay otra cita de otro consejero de Estado que ahora se me escapa el nombre, que dijo que era más fácil ser César Joven en la Unión Soviética que colaborador del régimen en el Uruguay, bueno. porque las opiniones eran diferentes.
Brutal. Luego, ese es un grupo de civiles. Otro grupo de civiles, según lo que veo yo en el libro, son aquellos que, como en la Cancillería o en el Poder Judicial, siguieron en sus cargos y siguieron haciendo su trabajo y los militares, según casos que tú documentás en el libro, los dejaron hacer en algunos casos. Por ejemplo, el caso del Tratado de Límites con Argentina.
Ahí está. Sí, sí, eso es claramente la negociación se llevó adelante, el tratado se plasmó, uh-huh. y los militares no lo conocían, no uh-huh. estaban al tanto, porque pensaban que con el tema de la isla Martín García, que era condición sine qua non para los militares recuperarla, uh-huh. Pero sin embargo los diplomáticos lo habían dejado afuera, la isla Martín García, y utilizado como moneda de canje para conseguir otras cosas. Porque si no se hubiera firmado este tratado, fíjense, ¿no?, que la playa Pocito sería Argentina. Así que la gente que se baña en la playa Pocito o que concurre a la playa Pocito estaría en territorio argentino.
Porque hasta la vigencia del tratado estaba...
Ahí está, había una tesis que manejaba esa
posición. Sería más fácil venderles dólares, ¿no?
Sí, sí, claro, ahí está, eso es cierto. En la propia arena, o en el agua.
Bueno, y luego hay un tercer grupo de civiles... que son los civiles que no están en el Consejo de Estado ni en la Cancillería, que están en la esfera privada e interactúan con los militares de manera muy diversa, ¿no? Mm. Hay muchos casos en los cuales quizás uno de los más polémicos sea las páginas que se le dedican a Tabaré Vázquez, ¿no?
Sí, sí, es así. Incluso hay documentos en el libro que mencionan, bueno, las exoneraciones tributarias que le otorgó primero Aparicio Méndez, un personaje casi desconocido para la historia del Uruguay, pero entiendo que fue uno de esos civiles que Tarigo calificaba como el más funesto de todos, porque de los 11 años de y poco de dictadura, él fue 5 años presidente y hoy nadie sabe quién.
Nadie lo
menciona. Nadie menciona a Aparicio Méndez, que además fue casi el redactor de todos los actos institucionales. ¿Y por qué digo el tema de funesto? Porque el día que asume con dos cosas que le pone la rúbrica, que fue suspender las elecciones por 15 años y proscribir a todos los dirigentes políticos que habían integrado las listas en los años 1966 y 1971 en las elecciones. Es decir, que Juan Rodríguez de Tacuarembó, que estaba en el lugar 99 o 98 de una lista del Frente Amplio, estaba proscripto, y es solo por integrar la lista, no podía desarrollar actividades políticas y podía ser puesto preso solo por integrar.
En el libro aparece muy documentado y muy curioso el caso de Bordaberry, ¿no? Presidente hasta un día, el día que lo sacan para afuera, pasó a ser un proscripto más.
Y le vienen a levantar la proscripción en el año 80, y termina echando de la casa al general Linares Brun. Porque le dijo que no firmaba nada, porque ellos no tenían ninguna autoridad para proscribir a nadie.
Claro, proscripto porque estaban las listas, digamos.
Ahí está, seguro, eso, claro, aparecía en la lista como candidato, y después de que dejó de ser presidente pasó a ser igualado de la misma forma que Wilson Ferreira, que el general Sereñi y que el propio Jorge Valle.
No me quedó claro el tema de las exoneraciones.
Sí, exoneraciones tributarias para su empresa. A eso iba a ir. Esto hay un documento del año del 24 de julio del año 1981, firmado por Aparicio Méndez y el ministro de Salud Pública en esa época, Antonio Cañela, que tenía algo muy particular. Era uno de los pocos médicos anestesistas que estaban autorizados a anestesiar a la reina de Inglaterra. Y Aparicio Méndez. Y después hay una carta del doctor Vázquez al ministro de Salud Pública, que en el año 83 era Luigi Bogre, solicitando más exoneraciones tributarias. Y además, Gregorio Álvarez le otorgó una beca para viajar al exterior, además de ocupar algunos cargos en aquel momento en salud pública, ¿no?
En la biografía, justo la estoy diciendo, la biografía de Vázquez, hay un capítulo especialmente dedicado a eso, ¿no? Y él en todo momento, en el caso de la beca, por ejemplo, dice que en realidad la beca la consiguió del exterior, que era pedido de la institución de Francia. No recuerdo el caso de la exoneración tributaria por el ingreso de instrumental para
radioterapia. Exactamente,
sí, sí. Bueno, en todo caso, tema... siempre dice que, bueno, en ese momento él optó por seguir con su carrera como profesional, porque de otra forma quedaba en la calle, ¿no? Pero que en ningún momento había tenido ningún tipo de
vinculación. El tema de la beca, si la consiguió o no la consiguió, puede ser. Lo cierto es que está publicado en el diario La Mañana, el 6 de octubre de 1982, diciendo que el Poder Ejecutivo designa a fulano de tal, y eso está hasta la foto, además.
Sí.
Hay donde se publicaba en una columna con las resoluciones del Poder Ejecutivo, está publicada la foto. Nosotros no la publicamos en el libro porque era como una especie ya de grosería, no era la intención esa del libro, pero digo, eso lo puede ver cualquiera en el diario La Mañana con su propia foto, y empieza el Poder Ejecutivo designó a...
¿En un cargo en salud pública?
No. Para otorgar esa beca al exterior.
Estamos hablando del tema de la beca.
Seguro, ahí está.
El libro, a la vez que va contándonos qué hacían los civiles, documenta una serie de episodios o de cosas, algunas olvidadas y otras que creo que no se sabían y que son sorprendentes. Una, por ejemplo, que supongo que sí se sabía pero que no se recuerda, es que las turbinas de Salto Grande fueron proporcionadas por la Unión Soviética.
Sí, exactamente.
Que a pesar de que en Argentina gobernaba Videla y acá teníamos la dictadura, ¿no?
Sí, bueno, pero Videla tenía una excelente relación con el Partido Comunista Argentino, y como era una obra binacional, por ahí viene la turbina, y acá nadie dijo absolutamente nada. Nosotros estamos en contra del comunismo, porque en realidad la intención del proceso fue, o de la dictadura, fue el comunismo, el objetivo era ese. Sin embargo, las turbinas fueron de la Unión Soviética, que en ese momento era líder mundial en el tema de la represa. Era como casi como una cosa obvia, ¿no?
Ajá. Business is business.
Las turbinas que están hoy funcionando.
Sí, exactamente, lo que nos da energía hoy. Después está el tema de que el Portland fue uruguayo. tras una muy buena jugada que hicieron el entonces presidente ANCAP, Jorge Borá, y uno de los directores de AFE, el general Iván Paulós.
Competían con Argentina para ver quién ponía el Portland, digamos.
Ahí está, y bueno, y ahí se hicieron una serie de obras. Por ejemplo, nunca se habían hecho en Uruguay vías, y se hicieron 12 kilómetros hasta el obrador de la represa, en donde intervino la Facultad de Ingeniería, que podemos pensar cómo la Facultad de Ingeniería puede intervenir en esto. Sin embargo, ayudó y fue clave, porque se tuvieron que hacer dos puentes de cemento. Hasta ese momento todos los puentes eran metálicos, porque era proporcionado, era de los ingleses, al igual que la vía férrea. Y sin embargo, todo ese trabajo conjunto provocó que se ganara la licitación a los argentinos, y que parte de esa recaudación fuera invertida para otra cosa muy importante, que es la olla petrolera de José Ignacio. Uh-huh.
Otra cosa que se reconstruye en el libro es el plebiscito del 80. Sí. Y ahí aparece que muchos de estos civiles que estaban en el Consejo de Estado, sí, o eran amigos de los militares, les advirtieron repetidamente que iban, sí, a perder el plebiscito.
Sí, había unos locos que decía que ganaban, que eran los generales. Sí. Y después hay otra, siempre se dice, no, hubo una encuesta de Galo que decía que ganaba. No, no hubo ninguna encuesta de Galo que decía que ganaba. La encuesta de Galo fue 6 meses antes, la que ellos pidieron además, y le dio bastante mal, porque le dio que si ponían candidato único, el 72% de la población estaba en contra. Le dio que el Frente Amplio tenía los mismos votantes que en el año 1971, lo cual, uh-huh, ahí se tiraban de los pelos. Y le dio también, tirándose de los pelos, que la gente pretendía que los que habían sacado del Parlamento eran los mismos que la gente pedía que volviera.
Claro, sí,
eran las tres cosas clave. Y además está toda la encuesta, que es bastante bastante lapidaria, ¿no?
Sí, 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 sí.
Para una reforma constitucional que hoy no sé qué pasa, ¿no? Porque yo le pregunto a los oyentes hoy, si hay una reforma constitucional que dice 75 diputados, 20 senadores, 15 ediles departamentales en Montevideo y 9 en el resto de las juntas departamentales del interior, no sé qué pasa, ¿no?
Eso capaz que le gusta, pero hay otras cosas media duras.
Sí, sí, claro, por supuesto. Pero lo que llama la atención es que el control político, la gente lo avalaba. Era una cosa de loco, porque los que tenían que controlar al poder, que eran los legisladores o los políticos, pasaban a ser controlados por el propio Estado, porque cualquiera. Y estaba el tema de Cosena, ¿no?
Claro, exactamente.
En la cual los comandantes en jefe podían soplarle al presidente de todos los temas, y hasta decir, vamos a juzgar a este político o a este otro, ¿no? Uh-huh. Porque hasta el propio Cosena podía intervenir en este tema.
Uh-huh. Me hizo gracia un plan maquiavélico, que un civil, sí, que no dice quién, sí, es, sí, sí, en esos días que se ve venir que van a perder, les viene a decir, vos, van a perder, pero yo les tengo la solución, y les propone un plan que está documentado ahí, sí, no dice quién lo propone, sí, que es maquiavélico, en el cual dice, bueno, la solución para ganar es que aparezcan fricciones en el gobierno entre los militares, y que los más duros, los que están contra la democracia, que todo el mundo los sabe quiénes son y cuáles son, digan que esta constitución es muy buena y que votan por no. Sí. ¿No? Entonces proponía esa salida, sí, para confundir a la opinión pública.
Sí, ese fue un, pero no le digamos, incluso el doctor Valle le dice claramente que pierden en una reunión con, sí, el ministro del Interior, y los consejeros de Estado le decía que perdían, incluso alguien conocido para todos nosotros, ingeniero Mario Copetti, especialista en matemáticas, hizo todo un cálculo matemático en el cual les advirtió que perdían. Sin embargo, los generales siguieron adelante, pese a que sus estados mayores, es decir, los coroneles, también le decían que perdían. Todos le decían que perdían, menos ellos.
Mario Copetti es conocido para nosotros, que estudiamos, sí, con los libros, sí, pero para los muchachos no. Estudiábamos matemáticas, sí,
con el libro de Copetti.
Con los, sí, libros de Copetti. ¿Ustedes no?
No, pero los escuché mencionar.
Sí. Les hice un libro de matemática y no le hicieron caso.
No le hicieron caso. Otro episodio increíble que aparece en el libro es una gestión encubierta de la CIA para que Uruguay, a cambio de 7 millones de dólares, sí, pusiera soldados y armas para invadir Nicaragua en el 81, para sacar a los sandinistas. Un episodio, sí, insólito.
Sí, 7 millones de dólares que hoy serían muchos más, no sé, que hoy serían. Que le prometían que esas empresas iban a invertir en Uruguay en lo que el gobierno uruguayo quisiera. Sin embargo, el general Olmes Cuitiño, que era quien estaba en los Estados Unidos, recomendó no intervenir en este tema, porque era totalmente descabellado, ¿no? Uh-huh. Pese a que quien lo fue a plantear era alguien conocido de los militares, y para ellos tenía como una especie de buena reputación. Y otro tema es el de los derechos humanos, donde está el teniente general aviador José Pérez Calda, que fue uno de los tres principales golpistas, que le dice que era embajador, después fue designado embajador en los Estados Unidos, el 18 de noviembre del 76 le dice al gobierno de Aparicio Méndez que cambie la política de derechos humanos porque si no Uruguay va a recibir represalias económicas. Y sin embargo, uno de los civiles que estaba en Estados Unidos, que era el diplomático Jean Bruno, dice totalmente al revés, hace un informe totalmente contrario y que él peleaba por el tema. Es decir, que en muchos casos los civiles fueron más militares que los propios militares.
Sí, ahí está la correspondencia de Pérez Caldas y sí, propone abrir las cárceles para que vea la Amnistía Internacional.
Sí, la OEA.
Todo, la OEA, todo. Exacto. En cambio el civil
totalmente al revés. Y si bueno, terminaron haciendo caso a los civiles, porque en muchos casos esos informes que hacían los embajadores militares no eran tomados en cuenta en la cancillería. Es más, al general Zubía, otro de los militares, de los principales militares golpistas, termina abandonando, renunciando a la embajada del Uruguay en Brasil, porque le tendieron una cama desde la Cancillería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, le hicieron negociar algo y después le dieron vuelta la negociación siguiendo otro rumbo y su vida debió renunciar y bueno, nadie dijo absolutamente nada, se fue nomás.
En esos civiles que interactúan con la dictadura sin participar en el Consejo de Estado, con los órganos de gobierno, están los dueños de los grandes medios de comunicación. Sí. Y ahí se cuentan que es la gente siempre pide, ¿no?, que se hable de este tema. Y el libro tiene una parte en la cual cuenta cuál fue la actitud. Y me llamó la atención porque entre los grandes empresarios, por ejemplo lo de los canales, hay actitudes distintas, ¿no? Sí. No todos se comportaron igual, digamos. No,
exactamente. El señor De Feo de Canal 10, pese a que fue reiteradamente invitado, nunca ni fue a la Casa de Gobierno ni fue a ningún viaje y sé que lo insistieron con las invitaciones de gente que podía estar allegada. Y no pasa lo mismo con el Canal 4, ¿no? Uh-huh. Donde el señor Romay participa en ese viaje a Chile, que está relatado con una anécdota de lo que ocurrió en esa cena oficial en homenaje, digamos, a la delegación uruguaya. Y después cuando vuelven a nuestro país
es la escena donde recita
Raúl Fontaine.
Raúl Fontaine de Radio Cardo,
ahí
¿no?
está, sí.
Y está Pinochet también.
¿Cuándo fue y cómo que pasó ahí?
Eso pasó en el año 1982. El recitado está en el libro. Hubo una cena en el Palacio de la Moneda. Recordemos que prácticamente no, los periodistas extranjeros no podían entrar al Palacio de la Moneda en esa época. Una mesa en forma de U, donde en la cabecera estaban Álvarez y Pinochet, y a ambos costados todos los miembros de sus delegaciones. Y en un momento, Fontaine con un tenedor golpea una copa y propone un brindis. Los chilenos son muy meticulosos en el tema del protocolo, extremadamente meticulosos. Sin embargo, propone un brindis. Bueno, ahí está el relato de las caras que pusieron unos y otros. Pero no solo no quedó en el brindis, sino que después hay un recitado exaltando a las figuras de la delegación uruguaya, en primera instancia a Gregorio Álvarez.
Si hablamos del presidente, ese sí que es diligente. Así empezaba el recitado que hizo. El presidente era el Goyo, ¿no?
Sí. El recitado es de...
El que recitaba Raúl Fontaine de Radio Carde.
Una prosa elevada, bueno.
Y es,
y pero, hay otro episodio que también
es, en ese viaje es el que está Romay, ¿no?
Está Romay,
seguro, sí, también es que están los directores de los medios, incluso ahí de la mañana del diario Pardo Santayana, que después fue uno de los pocos que lo fue a ver a Álvarez cuando estaba preso. Y hay otro episodio relacionado con los medios en la cual se construyó una especie el Partenón en una unidad militar, y un día el jefe de esa unidad se levantó y dijo que iba a hacer una gran fiesta y quería construir el Partenón. Los oficiales no entendían nada, dicen, ¿cómo hacemos el Partenón? Y bueno, ya llamaron a alguien que era allegado a los militares y que se destacaba en esto. El hombre se puso el proyecto al hombro, pero llegaron un momento que faltaba las columnas. ¿Y de dónde conseguían las columnas? Porque el jefe quería el Partenón. Entonces el hombre finalmente logra dónde sacar las columnas, que eran las bobinas de papel que los diarios tiraban.
Claro.
Entonces uno, un joven oficial concurre a las instalaciones del diario El Día, en 18 de julio y Yaguarón. Fíjense que en aquella época que alguien de uniforme entrara y lo recibió el propio director del diario, José Valle Cherbier, y finalmente le pregunta si venían por una cobertura fotográfica, y lo que menos querían los oficiales era que quedara documentada esa locura que quería hacer su jefe. Y finalmente le dice, no, queremos hacer esto, la bobina. Y el hombre respiró aliviado, Valle Cherbier, y bueno, y El Día, es decir, uno de los medios de comunicación más perseguidos, porque en esa época además lo clausuraron a cada rato, 82, 83.
Le tuvo que mandar la bobina.
Le dieron como pirulo, termina entregándole la bobina, y con eso se hizo una gran fiesta en un partenón en una unidad militar.
Adentro de la unidad militar, seguramente hace alguna foto, ¿no?, sobre ese
partenón. Y algo tiene que haber, ¿no?
Sí. Pero, ¿haces esa obra?
Sí.
¿No?
Disfrazado de griego.
Sí, claro. Una fiesta, no. Una bacanal.
Sí, claro. Era más. Iba más con el tema si trataban de emular a los espartanos más que a los atenienses.
Claro, sí. Pero no.
Ahí
pero
está.
Sí. Bueno, tenemos que ir redondeando, pero de tu balance de haber investigado este tema, ¿cuál es la conclusión que sacás sobre el rol de los civiles? En estos años negros.
Que fue muy importante, alguien que no mencionamos fue Alejandro B. Villegas.
Exacto.
Y que los principales dirigentes políticos, en algunos casos, como el doctor Jorge Valle, después presidente de la República, alentaron un poco para meterse adentro de la dictadura, la permanencia en este caso de B. Villegas. Y también de Racchetti, uh-huh, que fue intendente municipal de Montevideo y que lo quisieron intervenir, porque en todas las oficinas del Estado colocaban un enlace militar. Sin embargo, Racchetti no lo permitió, y con ironía designa a un civil para hacer ese enlace de apellido Soldado. Y allí, en forma de chanza, pero un poco en broma, pero también en serio, Gregorio Álvarez dijo que nosotros quisimos intervenir en la Intendencia Municipal de Montevideo y Racchetti terminó interviniendo el ESMACO. ¿Por qué fue al revés?
Ese total, señor Soldado iba al ESMACO.
Sí, claro, el soldado, que era un civil además.
Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a
mucha
ustedes.
Mucha suerte con el libro.
Bueno, muchas gracias.
Repetimos el nombre, Leo.
Sí, es Cuando los civiles también juegan, de Editorial Planeta, de Álvaro Alfonso. Un libro que tiene unas 390 y pico de páginas, casi 400, de las cuales las últimas más de 20 o 30 son 50, casi son documentos, facsímiles de documentos reservados que en muchos casos demuestran estas cosas que estuvimos hablando ahora.
Muy bien, gracias a los dos.
Por favor. Gracias.